A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas. La diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.
Comienza Sin Etiquetas, una emisión cultural con asistencia técnica de Ariel Gómez, conducción y producción periodística de Ana Rosa Rodríguez. A continuación, la grabación de la segunda parte de la entrevista presencial a la primera bailarina del Ballet Nacional Sodre, BNS, María Noel Richetto, realizada en el Auditorio Nacional del Sodre. Iniciativa de la Coordinación de la Dirección de las Radios Públicas, Verónica Rivas. Sabes que yo he estado pensando mucho en las campañas de bien público porque tú tienes una ascendencia muy grande sobre tu público. Es decir, tú eres bailarina, la gente viene a verte, pero también has tenido actuaciones en la publicidad, en presentaciones de espectáculos. Y en este momento hay una preocupación mundial que incluso en Europa es hasta mayor que la preocupación que se tenía hasta hace poco por el tema de los inmigrantes, que es la lucha contra el cambio climático. Uh-huh. ¿No has pensado en hacer una campaña de bien público tú que...?
Me llamaron hace poco y no he contestado todavía.
Contesta. Okay. Contesta que sí, porque necesitamos una educación de una campaña de bien público.
Me parece ahora también es un momento como muy complicado por el tema de las elecciones y no me quiero, no quiero ir ni para un lado ni para el otro. Yo estoy por fuera.
No, pero en enero, pero en enero lo puedes hacer perfectamente.
Ahí está, en enero, en febrero.
Una idea, una sugerencia que ya la tuvo otro, obviamente, y me parece que puede ser muy interesante porque creo que Uruguay necesita una educación en cuanto al cuidado. Si a veces el montevideano piensa que su casa termina en la puerta y que la vereda no es su casa.
Totalmente.
¿No? Y entonces necesitamos una educación que ha empezado un poco con la bolsa de plástico, con los elementos de un solo uso, pero me parece que tú serías una persona muy indicada para irnos dando consejos semana a semana de cómo cuidar este medio ambiente.
Esto es una transición de bailarina, así que se escuchan ofertas.
Tú no dijiste, yo estuve en una reunión de prensa que dijiste que buscabas trabajo.
Es cierto.
Entonces yo inmediatamente me puse a buscarte trabajo.
Perfecto.
Dije, esta muchacha está pidiendo trabajo, hay que empezar a darle sugerencias.
Perfecto.
¿Eh? Porque además me parece que es un momento ideal. Tenemos una sueca muy jovencita que está ni más ni menos que alterando las reuniones en Naciones Unidas.
Increíble.
Hasta incluso con ironías para el presidente Donald Trump. Entonces me parece que tú, con el respeto que tienes y con el cariño que te tienes la gente, puede ser una cosa muy interesante en beneficio de la comunidad.
Perfecto.
Eres muy, muy activa en Twitter.
Sí.
¿Lo haces tú? ¿O tienes un community manager?
No, es todo yo. Mi novio me va a dejar en cualquier momento porque vivo con el teléfono. Si me escucha, le paso el micrófono y que hable él, porque soy yo. Yo me gusta mucho contestar.
Porque contestas a cada una de las personas.
Sí, por ahora no tengo problema y lo puedo hacer yo. Entonces... Sí, es algo que yo valoro como mucho el tiempo, porque hoy por hoy como que nadie tiene tiempo de nada. Entonces, que se tomen el trabajo de gastar esos 2 minutos en escribirme porque vinieron a ver una función y les gustó, o porque me vieron en algún lado. Para mí es súper importante, entonces, porque yo no me puedo tomar 2 segundos para poner muchas gracias o... corazoncito.
A veces escribes algo más largo, porque yo te
sigo. Depende. Hay algunos que son controversiales. Los controversiales no me gusta mucho contestarlos, pero hay veces que me cansan y los contesto.
Pero los contestas siempre con respeto.
Sí, sí.
Eso bueno, sí. Podemos definirte como bailarina, pero también como estudiante, porque estabas haciendo un curso presencial en algunos momentos, online. ¿Cómo anda ese curso?
Ya lo terminé. El
Así que ya sos una
enero.
Profesional.
No, en realidad yo tengo como un pendiente con los estudios, porque yo me fui, no pude terminar el liceo. Y ese es un gran debe que tengo, no solo con, creo que ya a esta altura es como más con mis padres, es como en mi casa siempre, bueno, seguís con el ballet, siempre fueron muy claros, seguís con el ballet, pero si seguís estudiando, seguís con el ballet, pero si seguís estudiando. Y yo di tercero de liceo libre, cuarto de liceo libre, quinto de liceo libre, y en sexto me fui, entonces no lo pude terminar. Y es algo que si Dios quiere lo termino el año que viene en el Crandon, que muy gentilmente...
Mi colegio.
¿En serio?
Sí.
Muy gentilmente me llamaron y me ofrecieron una beca para terminar
para
los estudios
bachiller.
Ahí. Sí, y lo quiero hacer. Es como algo que tengo acá y que he tenido acá todo el tiempo. Por eso siempre hablo de la importancia de... Uruguay está necesitado de un edificio para todas estas ramas del arte que tengan además la parte académica. Es muy importante y ojalá
pues
se
puede.
Ese
fue un proyecto del maestro Boca que
está,
lo planteó.
El proyecto está y me parece que está. Eso ya se enterarán, me parece.
Sí,
pero,
me parece que está al
pero
salir.
Es algo como sumamente importante porque un... Yo no siento que me haya faltado ni educación, ni yo me enriquecí de otras cosas también, ¿no? Pero me parece que es sumamente importante que los chicos terminen, y que tengan la oportunidad
sí,
de terminar.
Pero no te sientas mal, porque ahora también hay una formación por competencia tienes totalmente...
También. Pero bueno, nada, este curso salió a raíz de es un curso que tiene la Universidad de Columbia en Nueva York para emprendedores, y yo presenté el proyecto de mi escuela de ballet y bueno, me lo aceptaron, y fue un curso de un año en el cual tuve que viajar a Estados Unidos en 4 o 5 oportunidades, el resto era online y con un tutor, y bueno...
Bueno, ahí también iba a decir que eras bailarina, estudiante, ajá, empresaria con tu escuela. También haces publicidad. ¿Te
sí,
gusta hacer publicidad?
Un poco. ¿De qué?
Ya te he visto haciendo publicidad de algunos artículos.
Algunos artículos, sí.
Algunas cosas que nos quieres vender
sí, hay
y que nosotros queremos comprar.
Comprar, perfecto. Sí, en realidad siempre he tenido... varias propuestas de marcas, y siempre trato de que con las marcas que me vinculo o me ato o tenga realmente una relación, ¿no? Y sí, he sido afortunada de que muchas...
Bueno, pero ahora te consiguieron trabajo también, porque un canal privado te lleva a Got Talent. ¿Cómo
también
es esa expectativa de experiencia?
Ya tengo, un trabajo ya tengo.
Ya tenés uno y tenés el segundo que te sugerí yo, ¿viste?
Ahí está. Pues
al final vas a tener más trabajos.
Me retiro para estar más tranquila y esto va a ser peor. Sí, en realidad yo estoy muy agradecida al Canal 10 porque la primera propuesta fue para ver si yo tenía interés de estar involucrada en la televisión y siempre me gustó, nunca me imaginé estando ahí adentro, pero lo que sí siempre tuve claro es que si en algún momento se daba la oportunidad no quería estar en un lugar que no me correspondiera. Yo no estudié para ser comunicadora, no estudié, o sea, creo que por respeto a las personas que sí estudiaron, me parece que eso era lo que tenía, es como pienso y lo que tengo en la cabeza. Entonces, cuando surgió este proyecto de Got Talent, me pareció súper interesante porque me da la posibilidad de estar en la televisión desde un lugar que tengo como un peso o experiencia para estar ahí.
A priori parece que tus compañeros fueran absolutamente distintos a ti.
Somos todos. Me parece que los cuatro tenemos perfiles sumamente distintos. Creo que de todos podemos aprender un poquito. Con los cuatro, el único que no conozco es Agustín Casanova. Sé de lo que hace y sé de su trabajo, pero no nos conocemos personalmente. Y a Natalia Obrero, con ella nunca me crucé tampoco. Pero después a Claudia y a Pettinati sí, siempre conmigo han sido un amor los dos y les tengo mucho respeto. Y estoy contenta, me parece que es un proyecto que tiene como un lado social también que es importante.
¿Cuándo
vamos
comienza?
A recorrer. Las audiciones comienzan ahora, fines de octubre y todo noviembre. Esta preselección está a cargo de la producción y después nosotros empezamos en febrero, ya todo el mes de febrero y después se sigue durante todo el año. Hay más de 6.000 inscriptos y esperan más todavía, así que si saben de alguien o si se quieren presentar, si tienen un talento. Y me parece interesante darle la oportunidad al interior del país. El interior se siente como dejado de lado. Entonces, el estar trabajando afuera durante un mes completo, visitando pila de lugares y buscando gente talentosa en todo el país, esa parte social de la que te hablaba es como súper linda. Y nada, tengo como muchas ganas, me entusiasma pila.
Bueno, vamos a volver a Onegin por este sentido, es decir, Onegin va a seguir. Yo quiero recomendar que vean la obra, sí. Los que no la han visto, los que la vieron, que la vuelvan a ver, porque más allá de la interpretación del ballet, la escenografía es maravillosa, el vestuario es deslumbrante, el maestro nos hace vibrar con esa música, y les puedo asegurar que en el caso de María, hizo llorar a medio auditorio. Incluso Varina de César me decía, yo si hubiera sabido que era un domingo para llorar, no venía.
Me escribió y me dijo, sí, es una obra, este ballet es de los que yo me siento a ver todos los ensayos, he visto todas las funciones que yo no he bailado y las veo de principio a fin. Y termina el ballet y tengo ganas de volverlo a hacer. No me pasa con todos. Hay algunos que no lo quiero recordar. Pero este ballet es muy especial. Es muy especial. De acá los quiero ver a todos haciendo cola ahí en la boletería.
Yo voy a dar mi opinión sobre tu actuación. Okay. Yo vi un gran crecimiento artístico en tu persona. No estoy hablando de la técnica, estoy hablando del crecimiento artístico que me interesa mucho más que la técnica. Y me quedé impresionada porque yo te vi desde que se estrenó, desde que la trajo Boca, las diferentes veces que se hizo, te vi en muchas ocasiones. Y una persona me dijo, si le dieron el premio Benoit por la actuación anterior, por esta le van a dar varios premios. Porque hay un crecimiento en tu persona en cuanto al sentimiento, hay una madurez. Y por eso me parece que respeto tu decisión de dejar el Ballet Nacional del Sodre. Quiero hacerte referencia a una colega tuya, a una bailarina que tiene unos cuantos más años que tú, que sigue bailando.
Ya sé.
Y que me parece importante compartir acá con la audiencia porque voy a hacer una sugerencia atrevidamente a Igor Yebra como director artístico del Ballet Nacional del Sodre. Estoy refiriéndome a una bailarina italiana, se llama Alessandra Ferri, en este momento tiene 56 años. Esta bailarina fue la estrella de la Scala de Milán, estuvo también en el ABT, fue compañera de Julio Boca, se considera que es la más grande bailarina de Italia y además fue de las pocas bailarinas que recibió el título honorífico de prima bailarina absoluta. ¿Qué pasa con esta bailarina? Este enero, con sus 56 años, el Royal Opera House de Londres la llama para que baile en la primera presentación de apertura de la temporada. Uh-huh. Ella ahora está libre. ¿Cómo vas a estarlo tú? Vas a tener un poco la campaña del coso climático, el Got Talent, eso, pero vas a estar más libre. Y entonces yo propongo que, respetando una decisión personal de dejar una institución, sí se te puede, en definitiva, convocar para determinados puntos. Y entonces voy a leerte una frase que dice Alessandra Ferri en cuanto a lo que ella siente con relación a su edad. Y como yo soy una veterana, me vino bárbaro. Dije, yo esto me lo tengo que escribir bien grande y leerlo todas las mañanas. Dice, si estás apegado al pasado y sigues pensando en cómo eras de 20 años, estarás insegura. Pero si abandonas el pasado y te das cuenta de dónde estás ahora, eso es lo importante. Por lo tanto, María Noel, en este nuevo camino que empiezas, más libre, más libre, más libre, pero con muchas propuestas, deseo que no te desvincules totalmente del Ballet Nacional del Sodre.
Ojalá, ojalá que no. Yo hoy justo, ¿ya tenemos que terminar? Pues yo sigo.
No tenemos que terminar, podemos seguir. A ver, ¿podemos seguir?
Se terminó el programa, sigue hasta las 12 de la noche. Esto.
Nosotros hacemos larga duración.
Sí, perfecto. Apaguen todo y nosotros seguimos. Hoy justo de mañana me levanté y me encontré una entrevista que le hacen a Alessandra Ferri. Alessandra Ferri para mí es como ese referente que tú me decías hoy, un referente mujer, una referente bailarina, es ella. Ella se despidió de los escenarios y de su carrera en el 2007, me parece que fue.
Sí.
Y volvió a bailar otra vez, estando en mejor forma, quizás, de lo que estaba antes, ¿no? Y ella contaba de que después de ciertos años de estar parada y de no hacer nada, se dio cuenta que su gran pasión era la danza y que tenía que volver al escenario de alguna forma. Yo la miro y digo, está loca de la cabeza.
¿Pero tú viste las fotos de ella?
No, está impresionante, impresionante, porque está mejor de lo que yo la vi bailar. Pero es una mujer muy inteligente y elige los proyectos en
bueno,
que va a participar.
Pero nadie dijo que tú no eras inteligente.
No, bueno, pero no soy Alessandra Ferri.
Pero tú no sos Alessandra Ferri, sos María Noel Richetto. Tú podés elegir los personajes.
Soy italiana también, tengo como...
podés elegir los personajes. No, ella dice que elige mucho los
ella
personajes.
Ella elige mucho, elige con quién trabajar y es realmente maravilloso lo que está haciendo. Y ella habla de su pasión. Ella se dio cuenta que el haber dejado de bailar no fue la mejor decisión que tomó y quiso volver y está espectacular. Pero decía también que claro, que no era levantarse de la cama e ir a ensayar, que tenía como un séquito de médicos y de fisioterapeutas y de profesores de pilates y de yoga y no sé qué y no sé cuánto, que la tratan antes de ir a un ensayo, por ejemplo. Yo no sé si me imagino así. Yo me imagino más sedentaria que
Vamos a ver.
No sé, con todo el mundo que me cruzo, todo el mundo me dice, vos no vas a dejar de bailar. Todo el mundo, no ha habido
bueno,
una
pero tenemos,
persona...
Tenemos otro ejemplo maravilloso, por lo menos yo lo considero así, que es Mijael Baryshnikov.
Pero vos estás hablando de palabras mayores.
Y bueno, no voy a venir acá a hablar de palabras menores.
Bueno, es cierto. Pero sí,
para
bueno,
palabras
sí.
Palabras menores.
Lo que pasa es que yo siempre me imaginé retirarme como estando en plenitud y sintiéndome bien y que la gente dijera, y esto lo digo, no me canso de repetirlo, que la gente diga, qué lástima que te retirás y no, ay, qué suerte que ya se va, ¿no? Entonces, eso me pasa. Yo ahora me doy cuenta que sí, que sí. Quisiera, podría aguantar 3 años más, 4 años más de repente. Gracias a Dios, siempre fui súper sana, nunca tuve problemas con el cuerpo, una lesión aquí y allá, pero nada me ha sacado de... Pero a mí lo que me mata hoy por hoy es como esa rutina. Es saber que para rendir de la manera que yo estoy rindiendo en el escenario ahora, yo tengo que tomar clase todos los días, tengo que seguir manteniendo esa disciplina de sol a sol, esa estructura, cuidarme en absolutamente todo. Y no sé si tengo ganas de cuidarme. ¿No? O sea, tengo ganas de acostarme tarde si quiero, tengo ganas de tomarme 3 vinos si quiero, tengo ganas, o sea, y ahora lo tengo que pensar. Antes de tomarme un vino digo, no, bueno, mejor no, porque mañana tengo ensayo. Antes de acostarme tarde, Nacho todo el tiempo, mañana Noel, acostate, apaga la luz, dale, dormite, mañana te tenés que levantar temprano. Y a veces lo quiero mandar, ya saben dónde, decirle, me levanto cuando quiero y hago lo que quiero, ¿no?
Te volvés Catalina.
Me vuelvo Catalina. Entonces tengo como esos momentos. Quizás si hay un proyecto maravilloso, yo fue lo que le dije a Igor, en un momento él me dijo, ¿qué tengo que hacer para que te quedes? Le digo, bueno, trae la dama de las camelias. Si vos traes la dama de las camelias, ahí yo me quedo, pero la dama de las camelias sale millones, petrodólares. Entonces,
bueno, podemos empezar una campaña.
Una vaquita.
No, el crowdfunding, ¿no? Dicen ahora.
Ahí va, bueno. ¿Viste? Estamos... No sé, eso manéjenlo ustedes. Pero la única forma que yo bailarín volvería de repente. Estoy hablando de volver, todavía no me fui. Me queda unos meses. Pero sería como con un título así o un proyecto que me volara la cabeza. O por lo menos ahora, quizás es porque estoy también un poco cansada de repente, ¿no? No sé.
O de repente necesitas un gran estímulo que te haga seguir.
No, ahora ya está. Ahora ya está. Yo estoy estimulada para llegar al 28 de diciembre. El 29 ya rompo todo.
El 29 con los ñoquis.
El 29 con los ñoquis, exacto.
Bueno, ¿y Nacho qué dice?
A Nacho me apoya en todo. Nacho me acompaña. Somos muy, muy compañeros. Encontré una persona que me quiere, me ama, me adora y me aguanta. Somos muy compañeros. Y es una persona que me ha acompañado en todo, me ha apoyado en todo, que me da sus opiniones, ¿no? Y es muy claro. En el fondo siempre termino haciendo lo que yo quiero, pero nos llevamos muy, muy bien. Y él fue la primera persona que me dijo, vos tenés que hacer lo que vos quieras hacer. ¿Querés dejar de bailar? Deja de bailar. ¿Querés seguir? Seguí. Tú sos la que tenés que ponerle el punto final cuando quieras. Y eso me recuerda también a mi hermana. Mi hermana, el otro día conversando con ella, me dice, porque le hablaba de esto, Negin es uno de estos ballets que me hace temblequear y no sé qué. Y mi hermana me decía, a ver, María Noel, en algún momento tomar la decisión la tenías que tomar. O sea, en algún momento la carrera se acaba, en algún momento el cuerpo ya no da más, en algún momento. Entonces es más tarde o más temprano ibas a vivir esto que estás viviendo ahora, ¿no?
Y es, de repente es tal también cual. Porque el bailarín que te tocó hace dudar de la decisión que uno toma.
El bailarín que me tocó es un divino.
Por eso te
un
digo,
amor
decirle
total,
que no y que se vaya
y bueno,
es un esfuerzo.
Es un esfuerzo. No, pero es también con... Yo creo que en estos... estos años que he tenido acá en el BNS me han hecho conocer a personas increíbles y bailar con gente increíble, como es Ciro en mis principios cuando yo recién llegué, Gustavo Carvalho, que me ha acompañado durante todo mi camino acá adentro, al cual lo considero un hermano. Y ahora Brian en esta última temporada ha sido un gran, gran compañero. En los tres casos creo que han sido bailarines que trabajan con un gran profesionalismo, que han crecido un montón, hemos crecido juntos un montón. Así que también es otra de las cosas por las cuales le estoy muy agradecida al Ballet del Sodre.
¿Alguno de los presentes quiere hacer una pregunta?
Soy Jorge Martínez de León, de la revista Pro Música de Buenos Aires. El año pasado, en el Teatro Colón, yo no me acuerdo bien que era una función donde había ido el presidente. Julio Boca dirigió un grupo de bailarines que recibieron una ovación muy grande. Lo llamaron a Julio para que subiera al escenario y la ovación que recibió Julio Boca fue 10 veces más grande como diciendo, Julio, ¿por qué te retiraste? ¿No? Eso es lo que yo interpreté. María, ¿a vos no te pasó eso que hubiera un aplauso exagerado para los bailarines y que fuera solamente para vos ese reclamo, no te retires?
Me pasa mucho que la gente me para y me pregunta por qué me retiro. O el no te vayas, o qué vamos a hacer, o a quién. Yo creo que la vida continúa también, ¿no? Y a veces me encantaría, o muchas veces lo hago, explicarle a la gente que realmente yo me retiro porque siempre me lo imaginé de esa manera. Me imaginé yéndome y estando como a un muy buen nivel. Y porque tengo ganas como de hacer otras cosas también. Yo creo que la vida me está dando como una oportunidad de tener otra vida dentro de esta. Es como una reencarnación, no sé. Siempre voy a estar vinculada con el ballet porque es lo mío, es lo que me he dedicado toda la vida y es lo que sé hacer. Pero ahora me gustaría estar desde otro lado. Me gusta que me pregunten por qué te retirás. ¿Estás segura, ¿no? Porque significa que he hecho las cosas bien. Entonces eso está buenísimo.
Y te ayuda a reafirmarte.
Sí.
En la medida sí. En que uno piensa.
Yo lo estoy viendo como desde ese lado, del lado que bueno, que la vida me está dando la oportunidad de reinventarme de repente. No sé, capaz que si vuelvo después de diciembre en algún momento y me subo al escenario y me aplaudan como Julio, ahí nos tendremos que encontrar y te contaré qué se sintió, pero estoy como súper feliz y creo que lo que hablabas hoy de ver ese cambio o esa madurez en el escenario es porque estoy bailando como muy libre, muy tranquila. Pase lo que pasa, me caigo y bueno, me levanto. No me sale algo y bueno, falló. Pero estoy como entregada, no sé. No sé si contesté la pregunta.
¿Alguien más quiere hacer una pregunta?
Yo soy Mercedes Correa, de la Escuela de Comunicaciones, de Superior Comunicación Social, Radio y Periodismo. Y mi pregunta es, obviamente vos hiciste muchas obras, grandes obras que están allá arriba, y mi pregunta es, ¿con qué obra te sentiste más identificada? ¿Cuál fue esa obra que te sentiste más identificada, que decís, quiero volver a hacerla, me sentí muy identificada conmigo misma? ¿Cuál fue tu obra más? ¿Cuál te gustó?
Ay, esa es como difícil porque gracias a Dios no he tenido que pasar por todos estos dramas, ¿no? Tan gigantes que existen en el ballet, pero hay varios ballets que sí, que el año que viene, por ejemplo, se repone Giselle y es un ballet que amé hacer. Entonces, no es que me sienta identificada, pero sí fue un personaje que trabajé mucho y que disfruté mucho en cada actuación y que me ha dado mucho también. Entonces,
Giselle bueno, es un personaje difícil.
Es un personaje súper difícil.
Porque del acto 1 al 2
sí,
es totalmente
hay una gran
distinto.
Diferencia. Romeo y Julieta, yo hablo mucho de Romeo y Julieta porque lo aprendí estando en Estados Unidos y nunca tuve la oportunidad de bailarlo. No me siento identificada con Julieta, pero sí fue un ballet que lo esperé muchísimo y que tuve la oportunidad de hacer y que cuando lo hice sentí que tenía todas las herramientas para hacerlo. Entonces es también un ballet súper especial. Tuve la oportunidad de bailar Hamlet, una producción que tiene el American Ballet, que es de un coreógrafo que se llama Lar Lubovich, que yo hacía Emilia y era un personaje muy controversial y que le tenía mucho amor a su amiga pero la traicionaba, entonces fue como también un personaje que hice mucha investigación y que me encantó interpretar. Hay varios, sí. Y bueno, y este año tengo la posibilidad de despedirme con Manon, que es un ballet que nunca bailé. Nunca ni siquiera hice el cuerpo de baile de ese ballet y lo he esperado toda mi carrera. Entonces no sé qué va a pasar, o hago cualquier cosa y es un desastre, pero como es la última ya no importa nada, o capaz que también me pasa lo mismo que me está pasando con Onegin, y me levantaré al otro día y diré, y yo me estoy yendo y esto lo bailé solo una vez, ¿no? No sé. Pero hay varios, son muchos años también, entonces es difícil elegir. Lo que sí me he dado cuenta ahora es que a raíz de esa entrevista que veía hoy de mañana de Alessandra Ferri, viste que pones y termina un videito y te aparece otro y era todo ballet, 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 y estuve como...
La misma entrevista.
Capaz que sí. Lo que sí me doy cuenta es que no quiero volver a hacer un ballet de tutú más en mi vida. Eso sí. Así que no me verán jamás con un tutú puesto. A no ser para Halloween o algo de eso que me disfrace. Pero bueno.
Y el de la Bella Durmiente menos.
El de la Bella Durmiente puede ser que haya una función en el interior, aparentemente escuché, entonces ese sería mi último. Pero bueno, pero sí, pero cualquier ballet que no tenga tutú, plato, así, cortito.
¿Alguien más? Allá el señor en el fondo.
Mi nombre es Matías, tengo 22 años y soy estudiante de comunicación y aficionado del arte en general. En primer lugar, gracias por ser una persona que inspira, creo que no soy la única persona que te lo ha dicho a lo largo de tu carrera, generas algo en los otros que es maravilloso. Dos consultas puntuales. La primera, como vengo del palo del fútbol o del periodismo deportivo, preguntarte vos como referente de la danza, ¿cómo ves a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, a las próximas Marías Richetos, que sabemos que a veces las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo notás ese futuro en la danza que se avizora es muy bueno? Y la segunda pregunta, ¿qué sentís y cómo vivís cuando estás en otro lado que no es Uruguay y conocen a Uruguay por ser Uruguay, ese Uruguay de María Richetto, como muchas veces dicen, el Uruguay de Rubén Rada, el Uruguay de Luis Suárez? Gracias.
Me comparaste con Luis Suárez y con Rada, así que gracias, Matías. Yo primero te contesto la segunda. Siempre fui como súper uruguaya y muy abanderada y soy como muy patriota y aunque seamos así chiquititos, para mí somos gigantes, esté donde esté. Entonces me siento sumamente orgullosa. Y más si me decís el Uruguay de María Richetto, ahí se me subieron todos los humos y tengo la cabeza enorme. Me da mucha alegría representar a Uruguay. Me dio mucho orgullo mi paso por el American Ballet, sabiendo que era la primera y única uruguaya que había pasado por ahí. De eso me siento sumamente orgullosa. Ojalá haya muchas más, pero yo fui la primera, eso no me lo saca nadie. Me da mucho orgullo decir que Uruguay es entre Argentina y Brasil, que no somos Paraguay. Soy muy orgullosa de mi país y la prueba está que viví, no sé, casi 15 años afuera, siempre teniendo un pie de este lado. Creo que mi vuelta fue por eso, ¿no? El estar siempre balanceando de un lado a otro y el tomar la decisión de volverme... fue realmente porque lo necesitaba, porque lo quería, porque lo veía, ¿no? en el futuro. Y en cuanto a lo otro, ojalá salgan más, no María Richetto, porque cada uno es único e irrepetible, pero sí ojalá vengan muchas generaciones de bailarines con talento. Para eso se necesita un cuidado súper especial de la Escuela Nacional de Danza, que los gobiernos sigan apostando por la cultura, por la educación, ¿no? Va todo como de la mano, en realidad. Creo que en la escuela se está haciendo un fabuloso trabajo. Hay muchísima gente que pelea a diario para que las cosas se den y la prueba está de que cada vez son más bailarines los que salen al exterior a competir, a hacer cosas. Tener la posibilidad de tener un teatro, una compañía nacional, eso es increíble, no pasa en todos lados. y una compañía nacional que trabaje, ¿no? Últimamente lo único que se escucha de la región son muchos bajones también, el Municipal de Río con problemas, el Ballet de Santiago con problemas, el Teatro Colón también, o sea, pero de la región estamos como muy bien posicionados, la gente quiere venir acá a trabajar y a formar parte de estas producciones que tenemos que son de primer nivel. Entonces, el que haya una casa es imprescindible para las generaciones que vienen, ¿no? En mi época el Sodre estaba sumamente castigado. Creo que la razón por la cual yo me fui también es para tener esa experiencia de estar afuera y saber lo que era trabajar en otro lugar o vivir eso desde otro lugar. Y el haber tenido la posibilidad de volver y vivir todo esto, formar parte de todo este auge, ha sido increíble. Entonces creo que es. Gracias al público la compañía se mantiene y gracias a la compañía esas nuevas generaciones tienen un hogar también. Hay que mantener todo.
María, justo que tú nombraste ahora las direcciones, ¿no? En Brasil, Cecilia Kerche, una primera bailarina. En el Teatro Colón, Paloma Herrera, otra primera bailarina. Y ahora otra mujer en el Municipal de Santiago de Chile, Carmen Gloria Larenas. ¿Cómo te suena ser directora del Ballet Nacional?
Íbamos tan bien, Ana Rosa.
Íbamos bárbaro.
Íbamos bárbaro.
Mejor el cambio climático.
Santo Dios. yo creo que ahora hay un muy buen director que está haciendo un formidable trabajo.
No, yo no digo, pero no, tú puedes ser una asesora, no, y entonces, puedes entrar en ese equipo de dirección.
Bueno, ok. Yo ahora creo que hay un muy buen director que está haciendo un muy buen trabajo, entonces el yo hablar de una futura dirección no me parece correcto. Si llega en algún momento, como se habló mucho hace unos años,
no, pero digo, justamente estaría, en este momento, curiosamente, hay varias mujeres en la región siendo directoras de teatro.
¿Y por qué no? ¿Por qué no?
Me parece fantástico. Nos falta acá.
Sí, bueno.
Yo, mira que estoy encantada con Igor.
Y ¡cortá ya todo!
No, yo estoy encantada con Igor Yebra porque además considero que, aparte de su buena dirección, tiene una búsqueda artística muy especial.
Sí.
Y eso es lo que me gusta de él.
Claro que,
¿no?
Sí.
Está permanentemente buscando también la excelencia de los bailarines. Sí. Es un tipo muy activo.
Yo creo que él sigue con esa idea de Julio de llegar a la excelencia y de mantenerla con su propia impronta también. Él está haciendo un increíble trabajo y en lo personal, si llega una propuesta en algún momento y se verá en ese momento. Yo ahora estoy contenta con lo que estoy haciendo, estoy contenta con los proyectos a futuro. Ellos saben dónde encontrarme. Creo que no voy a estar desvinculada. Con Igor lo hemos hablado ya muchas veces también. En lo que yo pueda ayudar y contribuir, ellos ya saben.
Yo he estado encantada de estar contigo, encantada de estar en esta casa, que además, voy a decirlo, mi abuelo, Enrique Rodríguez Fabregá, fue un impulsor del antecedente del Sodre. Entonces me siento un poco ligada familiarmente al impulso del arte y la cultura. Y también quería hacerle un pequeño homenaje a tu madre, que trabajó tanto en la Escuela Nacional de Danza.
Cierto.
Y que estaba tan orgullosa de ti y de Magdalena.
Sí,
de las dos. Porque tuvo dos hijas fantásticas, cada una en su camino, que la acompañaron y ella también hizo mucho por la danza.
Exacto. Bueno, muchas gracias. Yo pasé divino. Fue lindo. Gracias. Tendríamos que seguir.
Ah, queremos seguir.
No, mentira. Muchas gracias.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas. Un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.